Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 17 grados centígrados. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Esperanza Aguirre evoluciona muy favorablemente. Tanto es así que es más que probable que mañana mismo reciba la alta médica y abandone el hospital y se vaya a su casa. Todo lo que rodea la operación de la presidenta de la Comunidad de Madrid está a punto de resultar ya excesivo. Hoy mismo un periódico publica en su portada una fotografía tomada en el interior del hospital, fotografía en la que aparece Esperanza Aguirre en una camilla después de haber sido operada. La Comunidad de Madrid y algunos miembros del Partido Popular están muy disgustados con esa imagen que consideran una vulneración del derecho a la intimidad de la presidenta. Y me van a permitir algo más, de una mujer que, como otras miles, padece, por desgracia, un cáncer de mama. Además, en esta Hora 14 les vamos a contar el relato nada positivo que hace el Comité de Empresa del Suma 112 de las condiciones en las que se presta el servicio de traslado en ambulancia en esta comunidad. Un ejemplo, en más de una ocasión el enfermo ha viajado solo en su camilla porque el vehículo solo contaba con el conductor. Hay incluso casos más graves que relatan los representantes sindicales y de los que ahora mismo les vamos a dar detalles. Antes hay que repasar el resto de noticias que nos deja la mañana con Cristina Machado. Hola.
Hola, Pedro. De los tribunales, la Audiencia Provincial ha condenado a 4 años de cárcel al cabecilla de los Latin King por asociación ilícita y ha ordenado por segunda vez la disolución de la banda. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de varias agresiones sexuales gracias a los amigos de una de las víctimas que lo siguieron desde Aranjuez hasta Ciempozuelos. De la política, Gregorio Gordo acusa a Esperanza Aguirre de prevaricar después de que el Tribunal Superior de Justicia haya declarado nula otra vez la privatización de un colegio de El Álamo. Izquierda Unida, en la capital, ha anunciado que votará en contra de la operación Chamartín. Gutiérrez Mellado tendrá una calle en la ciudad de Madrid, lo ha anunciado la ministra de Defensa aprovechando el aniversario del golpe. Esta mañana se ha presentado un nuevo centro de la UNED en el sur de la región, con sede en 8 municipios y que beneficiará a 6.000 estudiantes. Y también hoy se ha presentado una nueva edición de Teatralia que comenzará el 4 de marzo.
Gracias, Cristina. Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Resaca del 1-1 del Real Madrid ayer en Lyon. Buen resultado para la vuelta. Habrá que rematar la eliminatoria en el Estadio Santiago Bernabéu, pero optimismo. Y Benzema se reivindicó con su gol de ayer, importantísimo, celebrado como tiene que ser por Florentino Pérez en el palco. Y en el Atlético de Madrid, peligro, esguince de tobillo de Forlán, duda para jugar el fin de semana.
Gracias, Jesús. Información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón debido a unas obras de reasfaltado. Se van a encontrar con retenciones sentido Majadahonda. En el resto no hay ningún tipo de problema. Afortunadamente se puede circular con normalidad.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación a esta hora en la ciudad. No hay incidencias que pudieran afectar a la movilidad. Destacamos tan solo algo más de intensidad en la zona centro, hacia la Plaza de Cibeles, a partir del Paseo de Recoletos o de la Gran Vía.
Y nos queda el tiempo. El de hoy es uno de esos días maravillosos, radiantes, primaverales. Florencio Reyola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, tiempo anticiclónico y, por tanto, primaveral ya en esta época en la Comunidad de Madrid, con valores máximos de temperatura que van a pasar de los 16 grados esta tarde en algunos puntos, en algunas localidades del centro y el sur de la comunidad, y que a lo largo de los 4 o 5 próximos días, días de dominio anticiclónico, de cielos despejados, pueden rebasar los 18 o 20 a mediodía. De madrugada tendremos temperaturas mínimas un poco más frías, sobre todo fuera del área metropolitana, pero rápidamente darán el salto hasta esos valores superiores a los 16, 18 grados en todas las comarcas madrileñas. Así continuaremos, insistimos, hasta el inicio de la próxima semana.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde, 10 minutos, existía el riesgo y al final el riesgo se ha confirmado. La forma en la que algunos se han empeñado en afrontar la operación a la que ha sido sometida Esperanza Aguirre, ha terminado por restar el valor que tuvo el anuncio de la presidenta de la comunidad, que lo tuvo sin ninguna duda al animar al resto de mujeres a que se sometieran a revisiones rutinarias para detectar, en el peor de los casos, y ojalá no ocurra, un cáncer de mama como el que padece la presidenta de la comunidad. Ayer fue operada, el resultado de la operación ha sido satisfactorio y su evolución es buena. Tanto es así que mañana mismo podría recibir el alta médica y, por lo tanto, regresar a su casa. A partir de ahí, pues todo tipo de informaciones, de las que muchas de ellas, una buena parte, no aporta absolutamente nada a la descripción de una enfermedad que, insisto, padece, por desgracia, la presidenta de la comunidad, pero también cientos miles de mujeres en este país. Buscamos la última hora, Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Están a punto de cumplirse ya las primeras 24 horas desde que la presidenta madrileña pasó por el quirófano y su evolución sigue siendo favorable. Ha pasado muy buena noche, está bastante animada e incluso ha estado dando algunos paseos. Así lo ha confirmado su número 2, el vicepresidente Ignacio González, que a la espera de un parte médico oficial se ha aventurado a vaticinar que quizás en las próximas horas Esperanza Aguirre podría recibir el alta médica para descansar ya en su casa. La mañana que ha sido bastante intensa y muy transitada en el hospital clínico porque se han sucedido las visitas, como por ejemplo la del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha aparecido acompañado por María Dolores de Cospedal. Según ha dicho Rajoy, ha visto muy bien a Aguirre y está convencido de que en muy poco tiempo estará de nuevo al frente de la Comunidad de Madrid. Prueba de su buen humor, decía, es que incluso han tenido algunos minutos para despachar sobre la actualidad política. Hoy seguirán esas visitas, entre otras, la del consejero de Presidencia, Francisco Granados, que, por cierto, desconocía la polémica que mencionabas y que ha levantado a primera hora de la mañana el diario El Mundo después de publicar unas fotos robadas de la presidenta Aguirre tumbada en la camilla justo después de pasar por el quirófano.
Desconozco el comunicado al que se refiere.
¿Le parecen las fotos?
No tengo nada que opinar al respecto. Lo único que opino es la gran noticia que supone que la operación ha salido perfectamente, que la presidenta se vaya a recuperar en muy pocos días, y lo de las fotos me parece, en fin, unos temas muy menores en comparación con lo más importante. Yo hablé con ella antes de que entrara en el quirófano y después pues ya no quise molestar. Y yo pues pasaré hoy pues a darle un beso.
No quería polemizar, consejero Granado, sobre esas controvertidas fotos, pero su gobierno sí se ha visto obligado a mediar a primera hora de la mañana. La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que insisten que esas imágenes no han sido autorizadas ni por el gobierno regional ni por la familia de la presidenta madrileña. Añade el texto que, si bien es cierto que Aguirre es un personaje público, ante todo es una ciudadana que, como otra cualquiera, tiene derecho a que se proteja su honor. Una intimidad que, según el gobierno regional, ha sido completamente vulnerada con esas polémicas imágenes.
Gracias, Javier. Novedades sobre la gestión de las ambulancias del SUMA 112. Se las contamos a esta hora. La denuncia, el relato lo hace el comité de empresa, que entre otras cosas describe, y describe con mucho detalle, las estrecheces con las que se presta este servicio, vehículos en los que solo viaja el conductor, sin personal sanitario, casos en los que los enfermos no pueden ser atendidos por personal médico durante el traslado, porque solo viaja el conductor, pacientes que han viajado ellos solos con su dolencia, con su enfermedad o con su dolor en la camilla. Detalles, datos con Pilar Velasco.
El comité de empresas de la nueva adjudicataria responsable del traslado sanitario urgente de ambulancias denuncia que desde el pasado diciembre, cuando el concurso pasó de Isoluz al grupo Ferrovial, las condiciones de trabajo son incluso peores que antes y ponen en peligro la asistencia a los pacientes. El SUMA dispone de una flota de 92 vehículos al día, de los cuales el 47% acude a las llamadas urgentes con un solo conductor y sin la asistencia de otro sanitario que pueda acompañar al paciente en la ambulancia. Ante situaciones de infarto, paradas respiratorias, caídas en la calle, accidentes de tráfico o cualquier otra urgencia, el paciente está solo en la camilla. Javier Martín, portavoz de los trabajadores, relata un caso de un paciente que falleció en la ambulancia el pasado 18 de febrero.
Un caso que ocurrió en un domicilio, se fue por un paciente, bueno, y a mitad de camino entre el domicilio del paciente y el hospital, pues el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Claro, al no ir nadie, ningún técnico a Talina, fue el familiar el que avisó al conductor de que el paciente no respiraba ni nada. Entonces la muchacha paró la ambulancia como pudo y el hombre, pues tuvimos la desgracia que falleció. Si hubiera oído otra persona atrás, hubiera sido, a lo mejor, no sabemos si esa persona hubiera salido adelante o no hubiera salido, no lo sabemos.
Los trabajadores denuncian que el personal de ambulancias del SUMA, en algunos casos, hace turnos de 24 horas consecutivas con una media de 17 avisos sin descansos de conducción. También consideran grave la media de espera entre la llamada al 061 o 112, con retrasos entre el aviso y la llegada de la ambulancia de hasta 45 minutos.
Bueno, pues esa es la descripción, insisto, nada positiva que hacen los trabajadores del SUMA 112 de las condiciones en las que se está prestando ese servicio. Precisamente hoy el líder del PSM, Tomás Gómez, ha visitado la sede de esa institución del Suma 112. Y precisamente el PSM pone el acento, entre otras cosas, pero pone el acento en las condiciones en las que se está prestando ese servicio de transporte sanitario urgente. Felipe Serrano.
Convencido de que el Suma 112 es una parte esencial del sistema sanitario, salía Tomás Gómez de su visita al centro de coordinación de este organismo. Allí se ha reunido con los representantes de los trabajadores, a quienes ha trasladado su idea de que este servicio hay que protegerlo y mejorarlo, a la espera de que eventualmente en sus primeros 100 días de gobierno pueda hacer un diagnóstico más detallado con el fin de evaluar las deficiencias. El líder de los socialistas tiene claro que uno de los principales problemas es precisamente el transporte sanitario.
Si un ciudadano, cuando hace una llamada a través de su teléfono móvil, recibe información del tiempo que aún resta para que llegue el servicio sanitario, el transporte sanitario que ha solicitado, que necesita, pues estamos avanzando en esa certidumbre y estamos avanzando en la mejora del servicio, en la transparencia y sobre todo en la evaluación y fiscalización pública que debe producirse en todos los servicios de esta comunidad.
Acompañaba a Tomás Gómez el ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, José Manuel Freire, que va en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid y que ha preparado un libro blanco de la sanidad. Su idea es que el SAMUR y el SUMA no solo deberían estar mejor coordinados, sino que se debería avanzar hacia su plena integración.
No tiene sentido que en el mismo territorio operen redes que no están perfectamente coordinadas entre sí. De hecho, en el pasado se valoró su integración. Lo que pasa es que, bueno, pues como estas cosas suceden, las rivalidades de institucionales no lo han logrado, pero no nos podemos permitir despreciar recursos, no hacer las cosas bien, no coordinar servicios en el mismo territorio para unos ciudadanos que lo que quieren es una buena atención.
Y además la mañana nos ha dejado una condena a varios miembros de los Latin King, entre ellos a su cabecilla. Se les acusa de asociación ilícita. Los jueces ordenan además, la primera vez que lo hacen, la disolución de la banda. Alfonso Gea.
Por segunda vez en menos de tres años, la Audiencia Provincial de Madrid ordena en una sentencia la disolución de los Latin Kings y también por enésima vez se condena a penas de cárcel a su fundador y máximo responsable, Eric Javier Belastegui. Al interno de la cárcel de Soto del Real le han caído otros cuatro años, en este caso, al ser considerado por los magistrados el responsable de la organización latina radical y de sus oscuras actividades en la región madrileña. El denominado Reino Inca, que Belastegui ha dirigido desde su fundación a finales de la década de los 90. El padrino, como se le conoce en el entorno de la banda, ya cumple condena por un delito de violación. Otros dos cabecillas, conocidos bajo los seudónimos del Príncipe y de la Madrina, también van a ingresar en la cárcel por el mismo delito, dirigir y coordinar una asociación con fines ilícitos. Esta figura penal, la de asociación ilícita, está demostrando su efectividad a la hora de combatir a este tipo de colectivos, pero también a las organizaciones neonazis.
Gracias, Alfonso. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tomás Gómez ha incorporado en la lista del Partido Socialista de Madrid para las próximas elecciones autonómicas a militantes procedentes de agrupaciones locales del norte de Madrid. Miguel Aguado desde Tres Cantos, Susana Calvo desde San Sebastián de los Reyes o el alcalde de Manzanares, Óscar Cerezal, se incorporan a la política regional. La gran ausencia de esta lista la marca la actual diputada socialista referente en la zona norte, Pilar Sánchez Acera. Sánchez Acera apoyó a Trinidad Jiménez en las primarias, al igual que su agrupación local, la de Alcobendas, que a pesar de ser la ciudad más importante del norte de Madrid, no tiene presencia en la lista de Gómez. Eso sí, ha incluido a uno de los nombres de la política del norte de Madrid más conocidos, es Miguel Aguado, portavoz hasta hace unos meses del Partido Socialista de Tres Cantos y actual secretario general de la agrupación local. Aguado forma parte de la Comisión Ejecutiva de Madrid en el área de medio ambiente, una de las temáticas que llevará con más fuerza hasta el Parlamento madrileño.
Un trabajo, una cercanía de los problemas y las oportunidades de la zona norte y muy específicamente de Tres Cantos, pues como algo para llevar claramente. Será la primera vez que haya un diputado tricantino y no es un tema menor, con lo cual intentaré representarlo. Y luego lo que yo creo que ha sido mi bandera política y lo que para mí es muy importante, y es todas las políticas que tienen que ver con medio ambiente, con energía, con sostenibilidad, este tipo de factores que creo que son prioritarios para construir una buena región.
Susana Calvo, que forma parte de la ejecutiva local del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, ocupa el puesto 39º de la lista socialista para las autonómicas. Profesora universitaria en la Complutense, su currículum apunta a importantes conocimientos en materia de educación, patrimonio o inmigración.
Los problemas que están pasando en la actualidad de las universidades, pues yo creo que en este terreno,
en el que nos movemos ahora, que es un este campus único de Bolonia, de Europa, pues nos tenemos que poner a la altura, y realmente Madrid, con las universidades de Madrid, pues sobre todo la de la zona norte, que es la Universidad Autónoma, la que está ligada a San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, donde hemos ido todos los vecinos, o la Universidad Complutense, que son dos de las grandes universidades de España, y por lo tanto tenemos que darles todo el apoyo para que sigan siendo, pues eso, los campus de excelencia.
También en la lista aparece el alcalde de uno de los pocos municipios gobernados por los socialistas en el norte de Madrid, Manzanares, el Real, Óscar Cerezal, se incorpora en el puesto número 43 de la lista del PSM. A pesar de la poca actividad política que representa el Partido Socialista de Colmenar Viejo en el norte de la región, Tomás Gómez ha incorporado a dos de sus militantes, María José García del Álamo e Isabel Andaluz Andaluz. La gran ausencia de estas listas la representa Pilar Sánchez Acera, actual diputada en la Asamblea de Madrid y referente político en la zona norte. Sánchez Acera apoyó junto con la agrupación local de Alcobendas, también la de Algete, a Trinidad Jiménez. Las agrupaciones locales de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo apoyaron mayoritariamente a Tomás Gómez en estas primarias. Hay otros asuntos en este miércoles 23 de febrero, asuntos importantes que nos van a llevar no solo a la polémica del último pleno municipal de Alcobendas, sino también a la inauguración de una nueva jefatura de la policía local de Algete. Pero antes vamos a conocer cuál es la situación del tráfico hasta ahora en la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Carlos García Nuño, no buena incidencia hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin demasiadas complicaciones. Afortunadamente, las principales carreteras de la zona norte, únicamente tengan en cuenta que debido a unas obras se van a encontrar con pequeñas retenciones en la carretera autonómica M503 a la altura de Pozuelo, sentido Majadahonda. En el resto, no hay problema, se puede circular con normalidad.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro, especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología, implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Ha sido una de las citas importantes del día, la inauguración de la nueva jefatura de la policía local de Algete. Un gran día de gala con la puesta en escena de esta nueva sede. Los 51 agentes que prestan servicio en el municipio van a contar desde ahora con un edificio que cubre todas sus necesidades y servirá para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. En el acto ha estado el consejero de Presidencia Regional, Francisco Granados.
Algete, junto con Santa Mónica, son las únicas ciudades del mundo que tienen cámaras wifi instaladas en el municipio, ¿no? Este es un ayuntamiento que tiene estado wifi, yo creo que en todo el casco, y en consecuencia pues permite, desde el punto de vista tecnológico, no tener que cablear, incorpora toda la tecnología que en este momento hay a disposición en el mercado.
Por cierto, que en este acto de la nueva sede de la jefatura de la policía local hemos preguntado a Francisco Granados por la salida del alcalde de Las Rozas. Esta ha sido su respuesta.
Creemos que es el momento, después de 4 legislaturas, de proceder a un relevo en la alcaldía de Las Rozas. Creemos que el momento es el indicado. Las encuestas en Las Rozas son extraordinariamente positivas para el Partido Popular. El Comité Electoral se reunirá en las próximas horas y tomará una decisión al respecto.
¿Lo ha pedido él?
Que, como digo, quiero, como siempre, mostrar el máximo respeto al Comité Electoral y no adelantar quién es el candidato que va a elegir el Comité Electoral. Nada que ver con ninguna especulación de ningún otro tipo. El trabajo que ha hecho en estas 4 legislaturas Bonifacio Santiago en Las Rozas es un trabajo extraordinario.
El alcalde de Las Rozas, que saldrá, no estará, como candidato en las próximas municipales a la alcaldía de este municipio, pero que sin embargo sigue insistiendo en que él está dispuesto a continuar gobernando. También a nivel político, pero muy cerca de un problema que viven los ciudadanos del norte de Madrid, tiene que ver nuestra próxima noticia. Quienes acuden a diario a realizar algún trámite a los juzgados de Alcobendas han de pasar ante larguísimas colas durante toda la noche. Y es que, como la falta de recursos hace que solo se pueda atender a 30 personas por día, hay gente que pasa allí la madrugada. Y todo para conseguir a las 9 de la mañana uno de los 30 números que son repartidos para atender a los primeros afortunados. El ayuntamiento Alcobendas acaba de aprobar una moción para instar a la comunidad y al Ministerio de Justicia a terminar de una vez con esta situación. Gabriel Martínez es el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Cubián, el portavoz del Gobierno Municipal.
La situación es un insulto a los ciudadanos, un comportamiento inadmisible por parte de la Administración. Ante esta situación, el Grupo Concejales del Ayuntamiento Izquierda Unida propone, y ahí podías terminar tú con las... Ramón, lees las... cómo queda la moción y ya está.
Va a leer el señor Cubián.
Muy bien, pues uno, instar al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid para que por ambas dichas administraciones y en el marco de sus respectivas competencias se dote de recursos humanos y materiales suficientes a los servicios administrativos de los juzgados de Alcobendas para corregir la situación actual.
Esperemos que se corrija, porque no hay nada que más enfade a los ciudadanos como tener que hacer grandes colas para utilizar los servicios públicos, importantes servicios públicos como son los de justicia. El Pleno de Alcobendas, que también habló de educación, los socialistas propusieron en su moción la creación de dos nuevas escuelas infantiles, un gimnasio en el Colegio Parque de Cataluña, un sexto instituto, la construcción de una escuela oficial de idiomas. Una propuesta, afirman, de apoyo a la escuela pública y a las familias de la ciudad. Rafael Sánchez Aceras.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno lo siguiente. Proponer la firma de un convenio de colaboración en materia educativa a la Comunidad de Madrid que recoja los siguientes aspectos. Construcción de dos escuelas infantiles de 12 unidades. Construcción de un gimnasio en el Colegio Parque Cataluña. Construcción del sexto instituto en Valdelasfuentes. Cofinanciación de los libros de texto a las familias de alumnos de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos y construcción y dotación de la Escuela Oficial de Idiomas en Alcobendas.
El equipo de gobierno votó en contra de la moción al considerar que la mayoría de las propuestas de los socialistas estaban cubiertas. Eva Tormo.
Nuestra forma de gestionar es real. No andamos diciendo cosas que habría que hacer o poniendo cosas en un papel para no hacerlas. Nosotros hemos hecho un convenio y hemos sido capaces de cumplir ese convenio de 2008. Les recuerdo las actuaciones integrales en el Antonio Machado, Emilio Casado, Miguel Hernández, Tierno Galván, Valdepalito, así como otras muchas actuaciones relevantes en otros colegios, en todos los centros. Y hemos sido capaces de ejecutar 14 millones de euros en... No sé si ustedes tendrán esa carta de presentación.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Queremos invitarles a una cita que se va a producir esta tarde a partir de las 7 en el Salón de Actos del Polideportivo Municipal José Caballero. Se presenta un libro sobre boxeo titulado Días de Gracia, una obra ilustrada con las instantáneas de Recio y los textos de Javier Fernández, que recorre la vida y carrera de Javi Vega, el boxeador alcobendense que llegó a ser campeón de España. Hemos hablado con el fotógrafo Juan Luis Recio.
Lo he hecho en blanco y negro, muy duro, muy blanco y muy negro, y fotografías con bastante grano. Pues simulando un poco fotos años 50, años 60 y tal, y bueno, y se intenta, no es un libro técnico, ha sido un libro para acercar incluso a la gente que no entiende de boxeo o nunca ha visto nada de boxeo, pues para que vean un poco cómo es el boxeo. Es más bien un libro planteando los sentimientos, las sensaciones del boxeador.
Y de fotografías de boxeo a esos coches de época que han participado en la Vuelta Turística a la Comunidad de Madrid. Un espectáculo tan esperado por los aficionados a coleccionar reliquias de cuatro ruedas como por el público que quiere viajar en el tiempo. Vehículos construidos entre 1900 y 1940. Esta mañana se ha entregado el premio a esta segunda edición del Rally. José Alfredo Álvarez es el presidente de Veteran Car Club de España.
Todos están considerados, o casi todos están considerados como históricos, y al ser histórico pues intenta conservar el vehículo con las luces, con los sistemas y demás como cuando el vehículo salió al mercado. Sí, es muy bonito. Cuando vamos de localidad en localidad es un museo rodante lo que llevamos. El coche de cada uno es un niño pequeño, siempre tienen que estar dándole unos mimos, unos cuidados, unas atenciones, que a lo mejor el coche de cada día no lo exige.
Y también tenemos que celebrar que la Escuela Infantil de San Sebastián de los Reyes va a recibir una beca de 3.000 euros por el desarrollo y exposición de un proyecto en la charca Todos Diferentes, Todos en Armonía, en el trabajo de niños y niñas de 0 a 3 años. También hemos conocido que la nueva Biblioteca Municipal de Tres Cantos se va a llamar Lope de Vega. Los alumnos de bachillerato con el 70% de los votos han elegido este nombre, uno de los grandes autores clásicos de la literatura española. Por cierto, ganó a otros como Vargas Llosa, Pérez Galdós o Miguel Delibes. Nos vamos, la información continúa en nuestra página web en sermadridnorte.com y por supuesto aquí en la cadena SER en Hora 14. Hasta luego.